Bienvenidos al podcast de Bikineros. Tonight I'm gonna have myself a real good time. I feel alive and the world.
Bienvenidos bikineros, una semana más, una semana ya de invierno por fin, ya hace frío, hay nieve en las montañas asturianas y estamos en el 12-12, 1212.
Hacemos
12-144. Muy bien, raíz cuadrada de 144, siempre es esa fácil, ¿eh?
Esa es fácil, sí, sí.
Pues nada, aquí estamos, abrimos ya, pues eso, modo navideño, abrimos con este mashup entre Mariah Carey y Freddie Mercury.
Qué bueno, tío.
¿Cómo hubiesen salido unos hijos entre esos dos personajes?
Bueno, no se podría dar el caso, porque no, ahí no hacen match. Yeah. Vaya, esto de los mashups navideños, hay uno de All I Want for Christmas is Beautiful People, que es, pero hay mucho autotune, es Marilyn Manson con Mariah Carey, Mariah. Vaya dos personajes. El otro día estaba escuchando. Bueno, el otro día vimos A Todo Gas en mi casa. Ojo, cuidado, porque a mi hija hay un chico que parece que le gusta. No sé, tienen así una amistad un poco estrecha. Con 10 años, mira tú, el jardín en el que nos estamos metiendo. Y el niño pues vio A Todo Gas, está viendo toda la saga, que son 11 películas, me parece que ya acaba ahí. Y dice, ¿qué? Quiero ver The Fast and the Furious. Digo, pues no me esperaba yo este giro. Y ahí lo vimos y hay una canción de White Zombie, creo que era todavía White Zombie, no Rob Zombie, y me recordó a Marilyn Manson, que bueno, era un poco más o menos el estilo, y me puso a escucharlo y tal, y le enseñé y dice, ¿qué estás escuchando? Y le digo, pues mira, este chico, y dice, a ver cómo es. Y le enseñó fotos de Marilyn Manson desde que tenía, hay un vídeo, hay un...
aparecido desde un, que salía en la serie aquella.
Sí, ¿no? En aquellos
maravillosos años.
Sí, sí. Bueno, todos sabéis que no era él, se dice, pero bueno, en fin. Y entonces le enseñé fotos y dice, vaya, ¿cómo cambia la gente, ¿eh? Y yo, pues como Michael Jackson, que es tu gran ídolo, ya ves. Bueno, pues sí, hay muchos más apps de estos, lo que pasa que muchos tiran de autotune y bueno, hay uno también muy guay de, mira, podemos ponerlo ahora un poquitín de fondo, de Wham, la de Last Christmas, ¿no? Con Limp Bizkit.
Ah, mira.
Es cojo, ¿no?
Esa queda bien.
Esa está guay. Lo que pasa es que Limp Bizkit ya lo pusimos aquí, entonces no se lo merecen.
Está bien. Pues mira, ahora que decías eso de la película, ¿sabes cuál vimos el otro día nosotros? Las locas aventuras de Robin Hood.
¡Ah, qué buena!
De Mel Brooks.
Con Achus.
Sí, con Achus, efectivamente.
¡Qué buena!
Hay que decir que mi mujer dijo, nunca más escoges tus películas porque estas películas no son para niños.
Ya.
Es verdad, porque... hay mucha parte de la película que se centran en intentar encontrar la llave que abre el cinturón de castidad de la chavala, ¿no?
Es verdad.
Entonces, bueno, hay partes que no. Pero hubo un golpe, tío, que a mí me hizo una gracia, solté unas carcajadas y claro, los guajes no lo entendieron. Y es que se ponen a hacer un concurso de estos de lanzamiento de tiro con arco.
Sí.
Y en el último tiro pierde Robin Hood.
Sí.
Y entonces hay todo el mundo, que perdió Robin Hood. Y se oye de fondo a un tío que dice, todavía te queda un tiro. Y claro, y ahí empieza a haber un poco de revolución y se oye a otro tío de más lejos que dice, ¿de jaco o de coca?
Oh.
¡Hostia! ¡Qué risa, tío! Me hizo una gracia terrible,
chaval. ¡Qué bueno!
Claro, en casa entró mal.
Sí. Bueno, en A Todo Gas también había cosas, había escenas ahí un poco de sexo perturbadoras y tal. Es muy curioso que si hay muertes, o sea, le pegan unos tiros ahí que matan a un amigo de él, el mecánico, y no pasa nada.
Ya.
Y dicen, ¿de jaco de coca? Y se saltan todas alarmas. Hombre,
hostia,
por favor.
Y luego, cada vez que aparece Mel Brooks en pantalla, es para hacer chistes de maricones. Es que, o sea, envejeció muy mal esa película.
Hay un vídeo que me recomienda YouTube últimamente mucho, que es películas que no se podrían hacer ahora. Y en la portada sale la chica esta, no me acuerdo del nombre, aquella de las supertetas de Agárralo como puedas, 33 un tercio. La rubia aquella.
Ah, la que acabó mal, esa.
Sí, no, acabó muerta. Era una playmate.
Anne Nicole Smith. Anne Nicole Smith, me suena.
Sí, puede ser. Nicole Smith, seguro. Pues sí, sale esa. Y claro, pues ese tipo de chistes y tal, pues ofenden a alguien. Si ofenden a una persona ya, pues ya sabéis, esa película no se puede hacer. Sin embargo, tú puedes hacer Avengers, que muera toda la humanidad por un chasquido de dedos y no pasa nada.
Vaya.
Bueno, en fin. Historias. El podcast es una charla completa de una hora y algo así con Alix. Va a tocar el tema del gravel. Va a haber una recogida de cable.
Ojo.
Esto ya está grabado. Y creedme cuando os digo que esto no se ha visto en Europa Occidental desde hace mucho tiempo.
Sí, sí. Él presumía de que sí que solía recoger cable. Pero siempre recoge el cable con tantos peros alrededor
ya.
Que no es una recogida de cable. No. Ineos Grenadier. Grenadiers.
Es verdad, es verdad que ya le dimos en el cielo la boca.
Sí, sí, sí.
Sí, señor. Bueno, yo sí que quería, antes de pasar con la sección de del descanso del Super Bowl, comentar, pues habréis visto en Stories, porque estuve el otro día en el hospital. Tuve un fortuito ataque a la rodilla, no sé qué me pasó, no sé, se me puso como un maldito bote y hubo, bueno, estoy mejor ya, pero bueno, hubo un par de días ahí fastidiados. El tema está que, claro, sabéis que estamos viendo Larry David, se nos está haciendo mucha bola ya, la novena temporada es... Uf.
Es mala, directamente.
Hubo
un salto ahí entre el 2011 y 2017, que no hubo serie, entre la octava y la novena temporada, y ¿qué pasó? Que si ya era un señor mayor,
claro.
Cuando pasaron 6 años, ya es un señor mayor que grita en las obras y no interactúa con la gente.
Sí, 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 está gritando a las farolas. Ya no es gracioso. Cambiaron algunas voces. Yo lo estoy viendo en castellano,
sí,
además.
Sí, las voces mal, ¿eh? Menos mal que mantuvieron la suya.
La suya todavía, pero bueno, también el doblaje es un poco extraño. Está grabado un poco diferente. En fin, toda esta historia de lo de Larry David es que, claro, tú ya ves charcos en los que te puedes meter y si tuvieses una cámara detrás grabándote, pues podría ser gracioso, pero lo que pasa es que la vida no funciona así. Entonces me lleva el otro día mi mujer al hospital Begoña, a Gijón, que entra por el seguro de la federación, yo me hice daño, pues no sé, creo que fue el otro día en mountain bike o no sé, algo, hizo un clac la rodilla, no me digas. Y claro, me deja en la puerta y yo llego ahí, esto era el lunes, que era festivo, el lunes o el domingo, bueno, no sé, era festivo. Y me deja en la puerta y claro, yo había hablado con Cáser, que es el seguro de la Federación Ciclista Asturiana, y dice, no, vete para allá y tal, y ya te están esperando, ya mandé yo el talón ese que tienen que mandar y toda esta historia. Llego para allá, está cerrado. Llamé a Cáser, estoy poniéndolos a parir, aparece mi mujer con el coche otra vez que había dado la vuelta a la rotonda y me dice, ¿qué es la puerta al lado, gilipollas? Y yo estaba poniendo a parir a la chorba ya, ¿eh? Porque claro, me dolía la rodilla un huevo, digo, ¿me mandas venir aquí y está cerrado? Pues era de al lado. Claro, eso es un Larry David en toda regla. Y luego estoy en la sala de espera, esperando, pues bueno, festivo, lloviendo, os podéis imaginar que las urgencias... pues pueden esperar si hace mal tiempo, entonces había poca gente, pero sí que había 2 o 3 personas delante, y llega una señora, cuando ya me toca a mí, llega una señora muy mareada, y cuando ya me toca el turno a mí, coge a la señora, se levanta como puede, al oír el plurrín, eso de la pantalla, ¿no?, que te aparece el número, pues salió mi número, y coge a la señora, se levanta como puede, yo le digo, perdón, ¿está usted bien?, le ayudo y tal, porque el marido había salido a echar un pito fuera, no me digas, y dice, no, no puedo, yo voy así con la pared y tal. Digo, bueno, bueno, lo ayudo. No, 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 deja, deja, chaval. Mola lo de chaval. Eso siempre entra bien cuando tienes más de 40 años. Y coge y se mete en la consulta. Entonces, claro, el Larry David que yo llevo dentro, digo, a ver, yo estoy mejor que la señora. La señora se está desmayando, está muy jodida. Pero es mi turno. Entonces, ¿qué hago? Entro detrás de ella y la saco por los pelos.
Sí.
Claro, y la siento en la serie. Se espera usted, señora. Es que me desmayo, me voy a morir. Ya, pero es que el turno es el turno. Vivimos una sociedad de economía.
¿De qué color es tu pulsera de triaje?
Claro.
Si es el mismo color.
Ya, no había allí pulseras de nada, no. Era es un sitio pequeño, realmente. Y claro, pues uno se queda diciendo, igual la serie esta me está haciendo un poco de daño, porque voy contra la organización que tenemos basada en la empatía y tal, ¿no? No es buscando el conflicto y la comedia. Bueno, me atendió un chico venezolano que tenía unos ojos increíbles, hay que decirlo, unos ojos que, digo, o sea, es que tú por el rollo de Larry David estuve por decirle, si adelgazas 25 kilos es que te follas todo Gijón, colega, porque tiene unos ojos que es que te empantallaban, rollo la chavala esta de White Lotus, no me acuerdo cómo se llama.
Dadario, ¿no?
Dadario, Alexandra Dadario, algo así. Esos ojos que dices, joder, pareces un lobo, qué curioso. Y bueno, ahí me trató muy bien, me pinchó en el culo y fue todo muy bien. Y me vino para mi casa y siguió lloviendo porque nos hemos pegado un puente que ha sido un desastre total.
Sí, sí, sí. Eso sí, valió para ordenar y tener todo enfilado, el tema del club y el tema de los paquetes y esas cocinas. Hay que aclarar una cocina. Van a salir todos estos días ya paquetes, bueno, ya salieron unos cuantos y entre esta semana y la que viene van a salir todos los que hay ahora mismo pedidos, pero os avisamos, hay prendas que se están agotando, ¿vale? Entonces nosotros nos comprometemos a enviar y que os lleguen antes de Reyes los pedidos de que entren de aquí al 25 de diciembre, pero hay prendas que se están agotando, ¿vale? Sí, sí. Si entráis ahí en la web y veis que está tachado, lo único que podéis hacer es iros a la derecha y que pone ahí avísame cuando haya más, porque si vemos que ahí entran unas cuantas, pues pedimos más reposición y lo vamos gestionando. Otra cosa, hubo mucha gente que entraba y decía, es que no hay el pack con el culote y con no sé qué y con no sé qué más. Cuando tú entras a hacer una renovación o cuando tú entras a pillar el pack de nuevo socio, por defecto aparece en la talla 2XS, que es una de las primeras opciones que tienes para escoger en todo ese abanico de opciones. ¿Qué pasa? Que en la 2XS solo se hacen camisetas y maillot. No se hacen ni culotes, ni chalecos, ni rejillas y eso. Entonces, por eso las opciones que aparecen son solo esas, no aparece el culote ni todas estas, ¿no? Entonces, lo primero que tenéis que hacer es escoger vuestra talla, una M. Pues ahí ya se desbloquean todas las opciones correctas, ¿vale? Entonces, antes de escribirnos a nosotros diciendo, es que no funciona, es que tenéis la página mal, buscar y probar.
Claro, ¿vale? Probar está todo. Y luego, a ver, si no llegáis por lo que sea, porque por la talla o esas cosas, es muy importante esto que decía Edu, de avisarme cuando haya disponibilidad, porque no vamos a hacer, si no tenemos mucha demanda de algo, aunque sí la haya, pero si no nosotros no nos enteramos, pues no vamos a hacer una reposición. Eso es evidente, porque las reposiciones pues cuestan pasta, llevan tiempo y si no hay demanda suficiente. Bueno, todas estas historias ya lo sabéis, yo creo que podemos pasar al descanso de la Super Bowl y luego ya directamente, bueno, sin filtro.
Sí, hay que comentar que en el podcast anterior, el podcast de la semana pasada de Mecenas, escucharlo porque fue un podcast que quedó muy guay. Primero, recogimos un poco cable con el tema de la política, o bueno, por lo menos puntualizamos.
Sí.
El que lo quiera entender bien, el que no oía este de nones, pues no pasa nada.
A mí me dolió el anterior, la verdad, que los comentarios me dolieron.
Ahí a él. Pero se tocan cosas muy guays. Se toca un tema de relojes gratis.
Ah, sí, 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 esto es muy importante.
Tenéis que entrar ahí y escucharlo.
Yo me he comprado un Garmin al 40% de descuento y este señor un Apple Watch al 40% de descuento.
No, mi Apple Watch no es al 40%. Mi Apple Watch me va a salir gratis. Eso ya
¿Cómo
está.
Gratis?
Joder, claro que sí. 470 menos 360 son 110, ¿vale?
Ah, vale, sí, sí, claro.
110, y esos 110, bueno, yo en mi caso me quito el IVA, pero da igual, porque esos 110 se compensan con lo que te ganas del dinero de hacer deporte.
Claro.
Bueno, vais al podcast anterior, lo escucháis porque se explica todo. Y además aprendéis también de hábitos saludables.
Sí, es de Mecenas, pero vamos, que ese €49, si hacéis caso de estas historias, os va a salir.
Está pagado de por vida.
De por vida. Bueno, lo que venía diciendo antes, os dejamos con el descanso del Super Bowl, escucharlo, está muy guay, ya lo habéis escuchado, o sea que tampoco pasa nada, y luego con toda la charla de Leaks, que es tremenda.
El descanso de la Super Bowl.
Hoy, queridos amigos y amigas bikineros, os traemos al descanso de la Super Bowl el carburante que cuida de tu motor para que puedas ir de aquí para allá, de aquí para allá. BP Ultimate, que puede llevarte hasta 840 kilómetros más lejos al año.
Para esa escapada de fin de semana que tienes programada, para ir a ver a los familiares, para ir a ver a los colegas, ¿tú para qué los usarías?
Yo buscaría una excusa en Cáceres para irme en Navidad a ver algún amigo o algún nuevo amigo o nuevo familiar incluso, y de paso me llevo la bicicleta y me subo el Puerto de Honduras, el Piornal o alguno de esos míticos que hay por allí.
Mira, pues yo me iría a Vitoria, iría a la calle Eduardo Dato, me comería 3 pinchos de boletus, volví a Oviedo y todavía me da para ir unas cuantas veces a Candasa por Marañuelas.
Porque repostando BP Ultimate cuido de mi motor y puedo llegar hasta 840 kilómetros más lejos cada año, comparado con combustibles básicos y basado en un uso continuado de 13.000 kilómetros. Los beneficios podrían variar en función del vehículo, estilo de conducción, condiciones del asfalto y otros factores. Tenéis toda la información en bpar.es.
Ojo, pero para, que eso no es todo. Y es que hasta el 6 de enero, repostando 30 litros con mi BP, participarás en el sorteo diario de 840 € en carburante Ultimate. Descúbrelo en bpear.es.
La vida y un tema. Y esta sección también.
Bueno, pues ha vuelto. Teníamos muchas ganas, ha costado, ha habido problemas técnicos. ¿Quién no los tiene? Lo que pasa es que nosotros lo contamos. Bueno, aquí tenemos a Lix. Edu, había ganas, ¿eh? La pena que a distancia.
Sí, sí, sí. Tenemos aquí al rey de Eurosport y al creador del Gravel. ¿Qué tal, don Antonio?
Rey de Eurosport depende. En mis programas sí. Y creador del Gravel, uno de ellos, sí, sí.
Bueno, esto se dijo en una anterior entrevista que fue en Madrid. Y ¿qué opinas del Gravel? ¿Se la lanzamos en plan a ver qué raja? Dice, yo creo el Gravel, ¿vale? Corte A, Antonio se ha hecho con una bici Gravel, nos tienes que contar qué bici es y tal, las rutas que haces, y está enamorado de ello, creo.
Sí, por cierto, ahora vuestra imagen de cara se me pixela un poco, no sé yo esto cómo va a salir, pero bueno.
Tranquilo, estamos sí. Hablando por otro lado.
Pon las gafas.
A ver, el tema del Gravel principal es que la palabra se utiliza, la palabra inglesa, ¿no? Procedente de Estados Unidos. Entonces, Gravel, claro, en castellano tú piensas, joder, que es ir por gravilla, que por gravilla es lo peor del mundo, ¿no? En cualquier tipo de vehículo, ¿no?
Strava dice eso, Strava dice gravilla.
Claro, pero es que por gravilla no va nadie. Lo que se va es por pistas, lo más, cuanto más lisas, mejor, ¿no? Y menos suelta el terreno. Pero bueno, o sea, habría que decir gravel, ¿no?
Bueno, vale. No seamos tan puristas, hostia, Antonio.
Yo creo que dices gravel y te sueltan un tortazo.
No se dice mountain bike. Ya. Se dice mountain bike, ¿no?
Vale.
Entonces habría que decir gravel.
Lo que sí que no hay es tendencia de llamar a la de carretera road, ¿no?
No, tarmac. Por asfalto.
Tarmac. Ya, eso sí. Pero al ser un modelo de bici, claro.
Para que no se nos vaya el tiempo. Sí, no, yo ya lo dije que donde yo vivo, en la zona de Tres Cantos, Colmenar Viejo, alrededores, hay toda una red de carreteras del canal de Isabel II que conectan las presas, los embalses y todas las tuberías y los sifones, que no hay acceso a esas carreteras libres, hay barreras para entrar, lo único la gente que tiene granjas y eso, y que están muy rotas y que por ahí se va fenomenal. Y yo hace muchos años, ya con bici de montaña, con ruedas lisas, lógicamente con manillar de ancho y los desarrollos de la bici de montaña, y va por ahí mucho. Lo que pasa es que luego también retomé con más fuerza lo de carretera, pero yo me pasé varios años también explorando todas esas carreteras del canal de Isabel II que te llevan al infinito, porque después ya llegas a la sierra, conectas con... O sea, que puedes llegar a Asturias, a Santiago, a Roma, a donde sea, por todas esas pistas y carreteras, que además hay muchas.
Madrid, centro del mundo.
Es que hay una red de canal alto, canal bajo, canal medio, canal de... O sea, es tremendo. Puedes hacer cientos de kilómetros sin alejarte mucho, ¿no? Pero luego el tema de cuando surgió la moda de estas llamadas bicis gravel, que curiosamente en mi primera época probando también en las revistas, lo dijimos, ¿no? Se llamaban las bicis híbridas. Estaban las bicis de montaña con rueda de 26 y salieron unas bicis con rueda 700, es decir, rueda 29 o 28, que es en realidad lo que mide. Lo de 29 también es un término que se ha puesto por la anchura del neumático. Porque no sé si la gente sabe que la llanta de carretera y la llanta de montaña y la llanta de gravel es la misma. Es el mismo diámetro, ¿no? 700 o 28, pero en montaña se llama 29 por todo el balón que hace la cubierta, ¿no? Bueno, total.
Sí, de hecho, mira, el otro día pinchó mi mujer que tiene una gravel y le metí una cámara de mountain bike.
Claro que sí, es que es la misma medida de llanta, de aro. Total, que bueno, pues con esta moda, yo, sobre todo viendo también el tipo de gente que la utilizaba y parecía que era lo... Yo estaba usando bastante la bici de montaña, sobre todo doble suspensión, que llevo 25 años usando doble suspensión, y digo, si es que no me hace falta, lo que pasa es que también por el paso de los años, las torpezas, las caídas... Y el no usarla mucho, te vuelves un torpe con la bici de montaña y al final yo acababa haciendo con la bici de montaña las rutas que más o menos son ideales para las bicis gravel, híbridas, mixtas, todoterreno, llámalas como quieras. Y entonces, bueno,
mucha gente le pasa eso. Vale,
claro. Yo he acabado con una doble suspensión que es, de por sí es muy ligera, pesa 10 kilos y medio, pero haciendo eso, ¿no? Entonces, que si más gente ya la tiene, que si te dejan una y la pruebas, al principio dices, joder, si yo voy muy incómodo, me duele la espalda. Y luego también hay un tema personal, ¿no? Personal social, que yo, como bien sabéis vosotros y la gente que más o menos me sigue, sí que mis días y horas libres suelen ser entre semana por las mañanas. Entre semana por las mañanas, con la gente que sale por mi zona de carretera, diríamos un poco de broma, entre que más o menos me tienen vetado, que más o menos hacen siempre lo mismo, que hay varios grupos y no acabo de encajar con ninguno por diferentes motivos, al final casi siempre acabo saliendo solo. Hijo de salir solo en carretera.
Estás haciendo los biomecánicos esos en marcha. Y la gente te coge ojeriza. Mal.
Claro. O no me gusta parar 45 minutos a mitad de la sesión, ¿no?
Tomar café. Strava dice que el 22% del tiempo que se está en ruta o en salida en bicicleta es parando a tomar el café.
Sí, sí, sí.
Y salió ahora el informe hace nada y pone eso. Ojo, cuidado, salía a 3/4 de hora el café.
¿Qué pasa?
No me extrañaría.
Sí. Bueno, a ver, espera, antes de que te vayas por las ramas, yo quiero que recojas un poco de cable, porque cuando estuvimos en Madrid nos dijiste que tú habías inventado el gravel, pero que no te molaba el tema, que si la rueda patinaba en las curvas y todo eso, reconviértete y hay que corregir algo de sus pensamientos, ¿o qué?
Moja. Sí, hay que corregir, que me he dado cuenta, yo ya había probado estas bicis, me habían dejado varias, tanto mi hijo por su trabajo en Specialized como... Si se dice Specialized, hay que decir gravel, ¿no? Porque es...
Uf, no nos metamos ahí, Antonio.
Si lo que hay que decir es... ¿Qué se dice? ¿Specialized o Specialized? Porque entonces mi bici es la Crux o la Crux.
Déjanos ver. Bueno, es el tema.
Coño.
Di que estabas equivocado.
Dilo, recoge cable, coño.
En que me he dado cuenta que para salir yo solo... Con la bici de montaña ya estaba todo trillado. Los sendas que me metía yo hace tiempo, entre que han cambiado mucho con la lluvia, el paso de las vacas, el paso de las motos. Hay sitios que yo antes hacía con la bici de montaña bien, sin sacar pie, sin bajarme, y ahora es que me bajo, es que ni siquiera los afronto. Y luego, que voy casi siempre solo, lo que te das cuenta es que con estas bicis, incluso las rutas fáciles que hago yo con la bici de montaña y que me salen buenas medias, con esta bici es un campo diferente. Lo que tenemos aquí en Tres Cantos, la vuelta a la Tapia, que haces una vuelta que pasas cerca del circuito del Jarama, de las urbanizaciones, vuelves por Alcobendas y San Sebastián de los Reyes, tiene 30 kilómetros. La famosa que cuando la Filomena hice yo con las raquetas de nieve, y la he hecho también corriendo alguna vez. Total, esa vuelta, que es la más típica de aquí, entre la bici de montaña de doble suspensión y la gravel, es que es otro mundo, o sea, es otro planeta, quiero decir, porque con la de montaña pasas a saco las raíces, las piedras, si hay opción de pista y senda, te metes por la senda, hay escalones para entrar en una urbanización y no te bajas, lo que sea, y en cambio con la otra, como tienes que ir muy pendiente, aunque sea una pista buena, de repente hay una rodera, de repente hay piedras, de repente hay ramas, pues joder, lo tienes que esquivar,
Es más divertido.
Entonces, vas también mucho más pendiente. O sea, es que aunque vayas solo, como puse también en mis redes sociales, ayer hice 7 horas y pico para hacer hambre para la cena de empresa y me quedo con hambre. Hostia. Incluso. Si en una cena de empresa tienes que acabar pidiendo pan y aceite para mojar antes de que llegue el postre, es que hasta escasito. Es que hasta escasito. Pero bueno, vas tan pendiente y del terreno que no te aburres.
Mira, el otro día hicimos una salida por aquí de gravel ahí, que nos juntamos cuatro, y uno estrenaba una bicicleta que, por cierto, preciosa, la Rose, y yo me quedé enamorado y la probé y súper cómoda, ¿eh? Y bajamos por algún... No, de carbono.
Es que Rose solía ser de aluminio en esa marca alemana.
No, pues de carbono 3.500, sí, sí. Además un precio cojonudo, y montada con SRAM y
de
todo
David.
Eso. Sí, sí, preciosa la bicicleta ahí, súper cómoda. Y claro, nosotros aquí en Asturias, más que esas pistas de Zahorra que suele haber en la meseta, aquí no hay. Entonces aquí mucho es carretera rota, que no te meterías con la de carretera, luego haces algo de carretera y luego ya te metes por pistas que hay que pelear. Y pistas en las que, lo comentaba él justo, dice, hostia, es que bajando esto con la de mountain bike me aburro. Y aquí no, porque precisamente por lo que estás diciendo, que estás pendiente, estás jugando, y eso al final lo hace divertido y lo hace otro deporte casi distinto.
Sí, o sea, con la misma ruta que hago yo, canal bajo, canal alto, pim, pam, pam, al final saco la media muy similar, 22-23, y tiene estas carreteras del canal tienen muchas herraduras, muchas bajadas, hay como puentes tipo acueducto, los puedes por una senda evitar, entonces con la de montaña vas casi todo el rato a la misma velocidad, o sea, dices vas entre 20 y 35 de velocidad. Cambio con la otra, en las curvas te quedas casi parado porque hay gravilla y luego te lanzas en tramos fáciles de pedalear. Entonces, a ver, que lo reconozco, que me lo estoy pasando muy bien, sobre todo porque vas solo y no te aburres. Reconozco que también al ir por campo también me pasa con la montaña, me pongo auriculares y me pongo podcast o me pongo música. Por cierto, el tema de los podcasts, una vez más, que con los auriculares óseos se oye muy, muy bajito, o se escucha muy bajito. Eso no sé cómo la gente de los podcasts lo tendría que mejorar.
Todos.
Básicamente todos. Porque luego te pones Spotify o la radio y se escucha bien. Pero te pones un podcast, Spotify música, y se escucha bien. Bueno, total, que no me aburro. Y entonces, bueno, pues estoy aprendiendo también el tema de estrechado el manillar, jugando con la presión de las cubiertas uso las más anchas que hay, de 47, porque tampoco notas que en carretera arrastre mucho.
Sí, sí, bueno, 47 es bastante generoso. Oye, sí, no, háblanos de tu bici en general, ahora que hablas de material.
Mi bici es una Specialized Crux, que diríamos, o Specialized Crux. Bueno, es que Specialized tiene como 5 modelos llamado gravel, ¿no? Tiene la Crux con varias escalas de calidad y de montaje, luego tiene la Diverge o Diverge, que es la que tiene un poquito de suspensión, luego han sacado ahora una de Crux de aluminio y luego tiene la de doble suspensión, con una pequeña amortiguación atrás, ¿no? Esa no sé si la he visto.
Esta es la Diverge, la que le han puesto al final del tubo horizontal, tirante ahí extrañísimo, ¿no?
Sí, 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 que curiosamente...
Estéticamente, mira que me gustaba esa bici, estuve a punto de comprármela hace muchos años, al final me compré una Felt, pero estaba mirando esa, lo que pasa que los montajes de Specialized al mismo precio te vienen en NX, bueno, de aquella pues y te vienen muy peladitas, entonces no la compré por eso.
Y la llevo con monoplato Shimano 1x12, claro, el mecánico, que no existe todavía el electrónico. Está el proyecto, pero no ha visto la luz todavía, en cambio de monoplato sí, porque yo creo que en... A ver, yo creo que en este tipo de bicis, si usas, que eso lo hace mucha gente, la misma bici con 2 juegos de ruedas para carretera y pistas, merece la pena el doble plato por el abanico de desarrollos de carretera. Pero yo creo que si la tienes solo para uso de pistas, ocasionalmente carretera cuando vas enlazando pistas, pero vamos, para llevarla siempre con ruedas con taquito, yo creo que el monoplato es más sencillo, aunque haya más salto entre marchas, pero si hay un abanico en la bici de montaña con más amplitud, de 500, ¿no? Con lo que yo llevo. Hombre, algún día se me ha quedado largo el 40 de plato con 45 de corona. En algún repecho se me queda largo y he tenido que retorcer. Ideal sería un 47, a lo mejor, porque el 51 de Shimano ya es demasiado salto. Eso no lo voy a meter casi nunca, ¿no? Pero vamos, yo creo que...
¿Puedes meter un plato más grande?
No, plato más grande con el 51. Para usar el otro piñón. Ya, pero entonces no voy a meter nunca el 10. Que como la...
Antonio, puedes encontrar un equilibrio entre plato de 40 y plato de 48, como lleva Valverde, pues puedes encontrar un equilibrio.
No, me va bien con el 40, con el 10 de desarrollo largo, pero a lo mejor en vez de 45 de corona grande, pues un 47. Pero vamos, ahora, por ejemplo, cuando ha salido el SRAM, el de 1x13, es 46 la corona grande, ¿no? Pero vamos, que está bien. O sea, no, me he tenido que bajar... O sea, por técnica en varios sitios, depende de cuántos unos escalones, pero por puro fuerza de un repecho, si agarra bien, no me he tenido que bajar nunca, y si no es porque me ha patinado, que también uso las cubiertas, las que tienen toda la banda central lisa.
Si tiene buen tanque lateral y llevas poca presión, va bien, pero si no.
Y no, pues presión, usando 47, yo realmente 47 lo probé porque mi hijo un año que hizo la Badlands puso de 47, entonces me dejó su bici y ya vi que con 47 iba bien. Realmente, a lo mejor pruebo la de 42 y también voy bien, pero es que con 47 voy bien, no me hace falta...
Incluso... Yo llevo 38 porque leí un día en la revista Bike que 47 es de globeros.
Entonces, y porque con su paso de rueda no admite más de 40.
Ya, también, sí.
38,
38, es absurdo,
38 es un error.
Pero es que la bici es así.
¿Pero cuál es?
Es así, una Domane
de Trek. Que la Domane en teoría es a gran fondo.
Es una bici de carretera. Es como Specialized con la Roubaix, que sí que es verdad que hay gente que he visto que sale con la Roubaix con... de la que es de carretera, diríamos, gran fondo, y admite hasta 38. Entonces, eso sí, claro, porque realmente, claro, la tuya es una...
Ahí ya no me meto en grandes jaleos, ¿eh? Sí que me baja alguna raíz, algún escalón de esos, pero vamos, con los huevos aquí, por si parto la llanta, ¿eh? Que claro, las llantas en esta aguantan, ya te digo yo que son buenas.
Claro, tu bici no es una gravel, no es, ¿no?
No lo es. Y claro, llevo dos platos y, claro, el desarrollo también es de carretera.
Es que es una bici de carretera.
Claro, llevo delante, o sea, llevo un Rival. Delante el pequeño es de 35 y atrás el grande es de 36. Entonces, 35-36, claro, según el muro y lo roto que esté, pues vas un poco explotado. Pero tendrías, mejor, porque así entreno más.
Tendrías que probar en los platos, los que hay de SRAM, del 46-33.
Ya, claro, sí, eso lo pensé, y con potenciómetro y tal, sí.
Que con el 46-10 tampoco te vas a quedar corto en carretera. No. Y entonces no hay problema.
No, 33-36 ahí sí que iría bien. Uh-huh. Bueno, algún día.
Pues sí, esa sí que es la duda que tiene, o que nos pregunta mucha gente, que si quiere comprar una gravel, la de monoplato o doble plato, y yo creo que como lo explicaste tú es perfecto, ¿eh? Si vas a hacer bastante carretera,
mi opinión,
platos que... tiras, si es... No, pero está bien tirada, ¿eh? Así.
Joder, o sea, ayer hice 7 horas.
Analizar un poco.
Y hubo de todo, y mi opinión es que monoplato 1x12, hombre, 1x13, ojalá, a ver, ojalá Shimano ahora cuando saque el monoplato electrónico sea ya con 13, pero bueno, monoplato y rueda 45, o en especial ese es 47, lo que pasa es que no todos lo admiten, ¿no? Ahora, por ejemplo, MMR, la actual, la X-Tour, creo que solo admitía hasta 45 y ahora ya la siguiente va a admitir más, ¿no? Es que en Estados Unidos prueban incluso las de montaña de 2.2, en la mía cabe delante una 2.2. Detrás no se lo sé, pero delante cabe una de montaña de 2.2.
Para eso hay mucha gente que te lo tiraría a la cara en lo de al final van a inventar el mountain bike.
¡No!
O sea, las Monster Gravel, el cuadro ese de una rígida con un manillar de carretera.
Sí, claro. pero que realmente también te da mucha más comodidad para ultradistancia, ¿no? Que vayas arrastrando más, un poquito más de peso. Pero incluso, por ejemplo, con la bici esta, que es, diríamos, la más baja de la gama de la Specialist Crux, es la más baja, venía unas ruedas de aluminio pesadotas y lo que hice fue ponerle ruedas lisas de carretera, pero de estas de 32, y unas ruedas de carbono para uso en montaña, ¿no? Que queda más bonito, pesan menos, lo que sea. Pero es que para ir a Eurosport por el carril bici a trabajar los días que se puede, mientras no esté diluviando y mientras haya luz, aunque llevo luces, pero mientras no te pille que hay sitios que aunque lleves luces no vas a gusto, ¿no? Por el carril bici. Sí. Toma que tienes que atravesar parte de Madrid, ¿no? En un tramo del carril bici que es común con la ciudad. Entonces,
al final he acabado yendo... Vas en bici a currar, tú si puedes.
No, algunos, los días que por horario de luz al empezar y al acabar y que no esté lloviendo, sí.
¿Os dejan meter la bici dentro? Que hay muchos trabajos donde no te dejan meter la bici en el curro.
Bueno, a ver, es que donde están los estudios de Eurosport, primero hay un aparcamiento subterráneo grande que hay soportes de bicis, pero da igual, dentro, donde estamos nosotros, donde las cabinas, que hay es como las tripas de un hotel o de un centro comercial. O sea, hay unas cabinas con unos pasillos que ahí no está la gente de las oficinas y ahí hay donde están los platos. O te metes ahí la bici en un rincón y ya está, no, o sea, como si quieres meter ahí una moto, ¿no? Y luego aparte, como es una empresa, no Eurosport me refiero, o sea, Eurosport lo es, pero donde tenemos alquiladas las instalaciones del grupo Media Pro, pues ahí hay vestuarios, duchas, porque joder, como hay platós, hay sitios de maquillaje, pero hay sitios con vestuarios, con duchas, con taquillas, ¿no? O sea, eso está perfecto. Entonces, he acabado yendo por campo, porque atraviesas lo que se llama en Madrid, bueno, que es el Monte del Pardo, un tramo que hay mil opciones, y la Casa de Campo, que la Casa de Campo es infinita. O sea, la Casa de Campo, lo que es las vías principales, ahora las han asfaltado con apisonadora de Zahorra, como decís, y se podría ir hasta con bici de carretera. Luego las sendas, teóricamente está prohibidos, las sendas estrechas, pero hay cantidad de caminos. O sea, yo desde que entro por una punta de la Casa de Campo y salgo por la otra, hay infinitas opciones, de la más directa, la menos, por un lado o por otro, según el tiempo que tenga, ¿no? Entonces, realmente con las ruedas lisas he ido dos veces, porque digo, joder, si me divierto más con las de montaña, que he pensado algún día, el otro día se me fue de delante y me caí, me di con el hombro o el codo, menos mal que no puse la mano, que esta ya la tengo rota, pero lo típico que vas como un poco media ladera y se me fue de delante porque iba despacio. porque íbamos en fila, iba despacio y se me fue. Entonces he pensado, digo, porque estaba muy seco el terreno por el frío, no por el verano, o sea, estábamos un día de estos fríos secos de por aquí, que el terreno está como en verano de duro, ¿no? Y digo, a lo mejor pongo delante una con un poco que hay de Specialized con más taco y que no tiene la banda central de rodadura, pero yo veo que no, que es la que lleva casi todo el mundo. No me ha vuelto a pasar.
La clave es el taco lateral.
Sí, el taco lateral tienen un poquito. Pero claro, yo estoy muy a gusto con las de 47 y luego con el grupo mecánico, es que como el grupo mecánico va muy suave, el cable va totalmente dentro de la funda, menos ya la parte donde aprieta en el cambio, es que va igual de suave que el primer día, ¿no? Es que los cables en carretera cuando iban por fuera se acaban poniendo muy duros, ¿no? De la mierda que les entraba y que se llenaban ahí de polvillo. Entonces, no me hace falta. Lo único que se ve el cable por fuera. Que ese es otro tema, ¿no? Que muchísimas marcas, incluso marcas españolas y bicis de gama media, joder, estas bicis parecen cuadros aero de carretera. Manillar integrado, yo lo veo un error, el manillar integrado en estas bicis, porque puedes, hasta que das con la postura buena, de ancho, de largo, hay que hacer varias pruebas. Yo os he dicho que ya he estrechado el manillar, le he puesto uno de 40 arriba, 44 abajo. Antes llevaba 42 arriba, 47 abajo, el de serie. Lo he estrechado, además lo he puesto en carbono y voy bien, porque incluso en carretera llevo 38. Entonces, la bici la manejas muy bien. La bici la manejas, o sea, y lo que te hablan de la geometría, de que es más rápida, más lenta el lanzamiento de la horquilla, simplemente con el cambio a un manillar más estrecho, para culebrear, es mucho más directa y más rápida, y a mí me ha gustado el tema. Pero yo prefiero, o sea, lo veo absurdo, no solo porque cuando quieras hacer un ajuste tienes que cambiar todo, es que simplemente para ir cómodo cuando vas agarrado abajo, no solo está el ajuste de las manetas en la curva, está también el propio ajuste del manillar en la potencia, ¿no? No sé si estoy explicando bien.
Bueno, eso lo tienes también el problema en la carretera.
En carretera, dentro de la bici actual que tengo que más uso, también lo lleva de dos piezas, aunque he tenido alguna con integrado, pero vamos, lo veo y encima te caes, se rompen. Lo mismo que se te rompa el manillar que el manillar con todo, ¿no? O se doble, yo qué sé. Yo lo veo un absurdo, la moda esta de que ahora la mayoría de muchas bicis...
Es guapo, joder.
Parecen...
Es guapín.
Pues tiene su estética el de dos piezas.
A ver, ya los hay, de dos piezas los hay con potencias más gordas y tal, que parece un integrado.
La mía, curiosamente, siendo el modelo que es el de gravel, diríamos el deportivo competitivo, es una bici bastante, diríamos, de tubos gordos, redondos, no es aero como la mayoría, y es la que usan para competir, que es curiosamente en Specialized no hay bici de ciclocross, a diferencia de otras marcas. Es la misma que usan en ciclocross, Blanca Bass y alguno de nombres, y es la misma de gravel, no es como muchas marcas que tienen ciclocross y gravel por separado.
Yeah. Pues mira, esto que dices del manillar, yo lo tenía de 40 y, de 42, el que venía de serie con la Domane, arriba. No, y bueno, como es de carretera, como has encargado de decir, claro, pues era igual, un drop normal. Y entonces lo cambié por el de AliExpress, este que ya comenté varias veces y eso, que arriba es 40 y abajo es 50. Hostia. Y claro, y el drop no es muy agresivo, o sea, no bajan mucho las manetas. Cuando te agarras abajo, claro, la caída. Cuando te agarras abajo para hacer una bajada, vas comodísimo, vas a 50 las manos abiertas y evidentemente pues te sientes casi en una mountain bike rígida, completamente rígida.
Lo que pasa
y
que
arriba
es que
te coges para culebrear y para carretera.
Se hace más lenta de reacciones con 50 abajo. No sé, yo ahora con el 40-44 voy muy a gusto. Y es verdad, y encima tiene menos caída el que he puesto de carbono que el de antes de aluminio. Entonces, yo cuando voy solo en llano y eso, voy a agarrar las manetas arriba, a las gomas, y cuando a veces agarrado en la cruz, por ejemplo en subidas, si no hay mucha... Pero ya cuando vas rápido, rápido de verdad y necesitas tener el freno bien a mano y eso... Porque ir agarrado arriba acojona un poco cuando vas por una típica zona bacheada, escapa la mano.
Se te sale la mano, sí, sí, sí. No, bajando, agarrado abajo.
Lo peor que nos pasa en mi zona, cuando sale...